Buenos días, 9:06 de la mañana, este día jueves 4 de junio de este año 2020, este especial año 2020, terminamos con un especial 2019, ahora estamos en un especial 2020. Muy bienvenido a Información Privilegiada en Radio Duna, les saluda a ustedes Cristian Camus y estoy siempre muy bien acompañado por el señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, querido director?
Muy buenos días, doctor. Muy buenos días para todos. Bien, pues, bien, iniciando ya la parte final de la semana.
Sí, ¿se le pasó rápido o no?
Gente, estamos.
No digo bien al señor director. Bueno, en un día, una semana, o sea, una semana que ha estado bastante más tranquila en términos de del comportamiento bursátil, lo que no ha estado tranquilo, pero para bien, para nosotros, para los que nos gusta viajar, por lo menos el dólar ha tenido una caída muy relevante respecto a los máximos. Ayer el IPSA tuvo una jornada bastante buena, subió un 2,22%. También subió, incluso Argentina subió un 4,32%. Ayer la bolsa americana también tuvo un comportamiento excelente, con un 2% de subida del Dow Jones. El Nasdaq sigue alcanzando sus nuevamente los máximos que tenía antes de esta crisis, como que no hubiese crisis para las tecnológicas. Hoy día, en un día que están abriendo los mercados, tomándose una pausa, se dice, a pesar del anuncio del Banco Central Europeo de tirar una cantidad de plata al mercado de manera de tratar de recuperar, de apuntalar los mercados los mercados reales en Europa. Tenemos al IBEX 35 cayendo un 0,83%. El DAX alemán cayendo un 0,7%, el Financial Times de Londres cayendo un 0,82%, el CAC 40 cayendo un 0,49%, el Eurostock 50 cayendo un 0,53%. Le recalco los mercados porque es medio contradictorio que el Banco Central Europeo esté haciendo unos anuncios realmente espectaculares, tirando toda la carne que no tiene a la parrilla, sacando todo el congelador. Pero al final no se sabe qué es lo que es todo, porque como que de todos lados sale plata y como que lo hubiese estado todo guardado para enfrentar este tipo de crisis. He escuchado gente que dice, ¿por qué sacar la plata ahora si estaba antes y antes podríamos solucionar un montón de problemas con esto? Pero bueno, ahora hay rango con un evento tan inesperado como esta pandemia para poder gastar y tratar de recuperarse. Todo está fuera de sector, como nos decían los violadores. Nadie está en una zona de confort en este minuto. Todo el mundo está en un sector distinto, en un sector que no lo conocemos, en una inquietud. Ya llevamos 12 años haciendo estos programas financieros y nunca... Siempre estamos inquietos, pero nunca habíamos estado tan inquietos. La inquietud se empieza un poco a matizar, se empieza a tratar de solucionar. Empezamos a tratar de tirarnos a la piscina, normalizarnos. En Europa ya hay bastante menos casos de contagio. Se empiezan a levantar restricciones. Se anuncian también levantamientos de restricciones más hacia adelante. Empieza a tomar un tipo de protagonismo nuevamente la guerra de Donald Trump, digámoslo así, Donald Trump contra China, lo cual no quiere decir que esté a favor o en contra, pero al parecer nunca vamos a tener la sopa despejada de pelo. ¿Está ahí el señor director o no? ¿O lo perdimos?
Pues estoy aquí. Se está escuchando atentamente y cuando hacía referencia sobre todo a lo último, a lo de Trump, yo creo que la normalidad es que Trump esté peleando con alguien y dentro de esa pelea con alguien, la casi normalidad es que esté peleando con China, así que eso habla bien respecto a la crisis que estamos viviendo. Pareciera ser que estamos saliendo porque estamos concentrando las peleas con China por parte de Estados Unidos. Y respecto, tú hacías referencia a lo que estaba haciendo el Banco Central Europeo, pero ayer, una vez cerrado el mercado en Chile, el Banco Central comunicó un tema bien importante, ¿ah? Va a reducir a partir de la próxima semana y de manera gradual las operaciones de venta de forward, lo cual evidentemente tuvo una reacción respecto al precio del dólar. El dólar ayer había caído fuerte, venía cayendo en la semana fuertemente y ayer también cayó más de 15 pesos, pero una vez que el mercado cerró, recordemos que el mercado formal de monedas en Chile opera hasta la 1:30, pero se siguen haciendo estas transacciones fuera de mercado. Y ahí recuperó todo lo que había perdido en la mañana. A esta hora, eso sí, si miramos el dólar, está plano, está en cero, exactamente en cero respecto a este cierre ayer fuera de mercado en 781 pesos, 13 o 14 pesos más que lo que había cerrado en la mañana. Y esta medida del Banco Central demuestra que ya se empieza a sentir un poco más cómodo y no necesita intervenir, lo va a dejar más libremente, a no ser que pase algo extraordinario. El banco podría volver, pero ya lo empieza a dejar a flotar con más libertad. Así que también es una noticia para tener en cuenta.
Sí, otros titulares que tenemos acá, querido director, es que el tema de los fondos de la AFP y de las recomendaciones de organismos que no están regulados por ninguna superintendencia, que nadie sabe bien en base a qué hacen sus cálculos y que le han dado los resultados comerciales que finalmente, después de mucho tiempo, están impactando en los fondos y le está empezando a echar ojo el mercado a estos recomendadores de cambios de fondo que al final, al parecer, le están haciendo bastante daño al mercado. También otra cosa relevante es que los trabajadores con suspensión laboral.
Déjame agregar algo con eso, Cristian.
Ya. Dale.
Déjame, no, respecto a que a esto, que a esta indicación que envió el gobierno al Parlamento para regular las transacciones y los cambios de fondo, tiene que ver primero que nada con una petición del Banco Central. O sea, el organismo probablemente más serio que hay en este país en materia económica. Y también, a nosotros que nos gusta tanto la OCDE para algunas cosas y para compararnos, bueno, la OCDE pidió exactamente lo mismo. Así que es un tema para tener en cuenta.
Sí, un tema ya que llegó a niveles internacionales. Ahora, bueno, voy a seguir con el tema que te iba a poner, que trabajadores con suspensión laboral se acercan a los 600.000. Pero el aumento semanal ya se viene a una desacelerando, digamos. Otro titular que tenemos acá que es preocupante, que las exportaciones anotan caída de 21% en mayo, pero los envíos a China subieron por segundo mes. También vemos que las exportaciones.
Eso es buena cosa.
Las exportaciones de vino también se han visto fuertemente impactadas. Una de las exportaciones que tenemos con mayor valor agregado en nuestro país, el vino, también se ha visto bastante afectado en sus exportaciones. Sobre esto y otras cosas más, vamos a estar hablando con Sebastián Izquierdo, que es director ejecutivo de Horizontal, para ver cómo vamos a proteger las empresas importantes, las empresas que dan más trabajo, las empresas, digamos, relevantes en Chile. Así que ellos tienen una alternativa para financiar este tipo de empresas y hacer que sobrevivan, que ojalá no entre en discusión de la importancia de hacer esto, porque el hecho de que algo desaparezca es muy difícil después que nazca de nuevo, organizarlo de nuevo, armarlo de nuevo. Hacer empresa no es algo fácil, que hay una fama de que los empresarios aquí, los empresarios allá. Pero si alguien se puede meter en los zapatos de los empresarios, es gente que sufre mucho, tiene mucho estrés. Cuando le va bien, excelente, pero es una pega, que no es una pega que se va todos los días, se sienta en el escritorio y tiene el sueldo al final del mes, seguro. Es una pega de mucho riesgo y ahora, con esta pandemia, se demuestra más que nunca. se demuestra más que nunca de que siempre estamos en riesgo y la gente que corre el riesgo en general es esa gente que es dueño de la empresa, el empresario o el emprendedor, como se le llame. Yo nunca he sabido bien la diferencia entre un emprendedor o un empresario. Para mí casi es la misma cuestión. Pero esta pandemia y por ejemplo lo que pasó con la TAM es un llamado a decir que la cuestión de ser empresario, el tío rico más pato, no es tan fácil. No es tan fácil y se tienen un montón de riesgos. Nadie metió en la avenida Excel una posible pandemia. Nadie la consideró. Nadie consideró tampoco el famoso, me fui parece, ahí, el famoso estallido social, es que se fue la música, parece, del grupo Los Violadores. ¿Tú te imaginas que nazca un nuevo grupo y le pongan Los Violadores? Ya no, ya. Eso eran otras épocas que se
volvieron. Ya no hubo. Todo tipo de cosas, ¿ah? Otra época. O que Miguero le cante una quinceañera también. Otra época.
O que en el Happening canten para la papírico hippie con Mami, que será lo que quiere el negro.
Exacto. Oye, un dato a tener en cuenta hoy día también importante es las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos. Están bajando fuerte. Llegaron a 1.800.000 solicitudes, pero el mercado esperaba 1.700.000, levemente por sobre lo que esperaba el mercado, pero creo que la tendencia es la adecuada. Vamos a ver cómo abre Wall Street. Está a punto de abrir, le quedan 13 minutos para abrir. Vamos a ver qué pasa en el mercado americano.
Oye, respecto a otra inquietud, señor director, quería saber su opinión. En principio, lo que está pasando en Estados Unidos, este estallido de rabia racial que se expandió a través de todo el mundo, hubo saqueos, ayer hubo manifestaciones más pacíficas, por suerte. ¿Este fenómeno llegó como para crecer o ya se va a empezar a aplacar? Porque también va a tener consecuencias, lógicamente, todo tiene consecuencias en la economía y por eso nosotros tenemos que analizar todo tipo de fenómenos sociales, climáticos, sanitarios, políticos, de todo influye en lo que nosotros estamos dedicados a analizar y a comunicarle a la gente.
Fíjate que yo creo que algo sí te referencia recién, ¿eh? Yo creo que los mapas de riesgo que tienen las compañías hoy día están todos desafiados, porque están influyendo una cantidad de cosas que no estaban en la cabeza de nadie y con un efecto devastador. Ya va de más está decir lo del COVID, pero por ejemplo con lo que está pasando en Estados Unidos hace más de una semana, impensado para mucha gente, habían habido actos antes de protestas por situaciones medianamente parecidas, pero el nivel de explosión que tuvo y de globalización. En la mañana había unas imágenes de Nueva Zelanda de grupos haciendo jaca como protesta respecto al tema racial en Estados Unidos. Ojalá que se canalicen bien esas protestas, que vuelva la cordura y que esas imágenes de los primeros días que tanto nos recordaron a nuestro propio clima de violencia del 18 de octubre y esos días posteriores no se repita, porque yo no puedo entender que gente que reclame contra la violencia ocupe la violencia para protestar. No me cabe en la cabeza.
Ok, señor director, estamos en línea con nuestro invitado Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal. Vamos a conversar porque tenemos dos invitados hoy día, así que para no pisarnos la cola como siempre, vamos a partir lo antes posible. Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristian y Juan Pablo.
Sebastián, hola, bueno, Sebastián. Primero que nada, como introducción a lo que ustedes están planteando, quería, porque lo están planteando en base a un escenario base, quería saber cuál es el escenario base que ustedes tienen respecto a las grandes empresas en Chile.
Nosotros como centro de estudios, en realidad lo que hemos estado evaluando es básicamente la situación global, tanto económica como social. Y hemos sido críticos de manera constructiva con respecto a los esfuerzos que el gobierno está realizando en esta materia. Y uno de los aspectos que nosotros encontramos que era crucial y que no hemos visto avances significativos en esta línea es justamente la exclusión de un grupo de empresas, y en particular son las empresas grandes, que uno podría decir que son en cantidad son pocas empresas grandes, y eso es cierto, pero si uno ve básicamente la cantidad de empleo o el nivel de salario que ellos están impulsando en la economía, incluso el nivel de ventas es bastante significativo. Entonces, por eso nosotros, como Centro de Estudios, siempre, hace bastante tiempo atrás incluso, detectamos esta falencia y hemos ido construyendo diferentes propuestas. Claramente que hoy día, cuando estamos frente a un COVID que ha sido mucho más extenso de lo inicial, vuelve a reafirmar nuestra idea de que es muy necesario que el paquete fiscal también incluya a todas las empresas sin hacer una distinción.
Okay.
Sebastián, ustedes propusieron la creación de un fondo de capitalización. Cuéntanos cómo pretenden que opere ese fondo, sobre todo porque andan muchas ideas dando vueltas desde la entrada del Estado a la propiedad, desde créditos avalados, de bonos convertibles. ¿Por dónde pasa este fondo de capitalización?
Bueno, nosotros esta propuesta la planteamos en abril, para ser claro. Nosotros creemos que el gobierno debiera reservarse un fondo que ayude a estas empresas grandes que, como les dije, tienen particularidades muy relevantes para la economía. Y nosotros creemos que, obviamente, que este fondo tiene que ser utilizado de una manera muy transparente y con criterios fijos y con un objetivo crucial, que es apoyar a la empresa y no necesariamente a los dueños. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno debiera tener un comité, ojalá que fuera externo, que tenga criterios fijos. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo el nivel de exposición. No es lo mismo una empresa el cual se vio afectada por las ventas producto del IMASEC que conocimos recientemente, sino que más bien porque está directamente relacionada, por ejemplo, con una zona geográfica que ha sido con cuarentenas muy grandes o ha tenido ciertos bloqueos producto de su actividad comercial. Otro segundo criterio, también de manera transparente, es el nivel de importancia de esta empresa. Si realmente una empresa sistemática, granular, y ahí hay varios indicadores en los cuales uno podría identificar cuáles son esas empresas. Y un tercer criterio sería el desarrollo humano, o sea, no todas las empresas cumplen un rol importante y, por ejemplo, hoy día cuando estamos frente a una pandemia, claramente el sector salud pasa a ser fundamental. Entonces, en base con esos tres criterios, nosotros creemos que uno podría entrar a ver cuáles son las empresas en cuestión. Luego, uno debiera identificar cuál es el mecanismo. Y claramente, al ser empresas de esta magnitud, hay que evaluar caso a caso. Y nosotros proponemos dos mecanismos mediante este fondo de capitalización. El primero de ellos es básicamente una línea de créditos con garantía estatal, bastante similar a lo que está ocurriendo con las empresas medianas y pequeñas a través del FOGAPE, y también bonos convertibles con una cierta cláusula de salida, y creemos que esas son las dos alternativas más relevantes. Luego, después de seleccionar esos mecanismos, nosotros creemos que el Estado también debe poner ciertas condiciones a esos créditos de manera de evitar situaciones como la que conocimos en Estados Unidos un tiempo atrás.
¿Qué situaciones, perdón?
Por ejemplo, cuando hubieron estos bonos, ¿cómo se llama? Que utilizaron estos créditos para salvar a las instituciones financieras y se gastaron inicialmente para bonos de los propios ejecutivos. Entonces nosotros creemos que en realidad debiera tener un senior, debería ser con seniority, estas deudas deberían ser pagadas principalmente primero al Estado.
Ahora, Sebastián Izquierdo, ¿cuáles son más o menos, vamos por parte, cuáles son más o menos los criterios para definir si una empresa debería ser o no ayudada por el Estado?
Nosotros, o sea, como les comentaron, tres grandes grupos de criterios. Lo primero es por exposición. Ahí básicamente identificar cuáles son los sectores, las ubicaciones que tuvieron una movilidad restringida producto del confinamiento que estamos viviendo a través del producto del COVID. El segundo es ver el número de empresas, empleo que están afectadas en ese lugar específico, estimar la producción y excluir aquella producción que se puede realizar, por ejemplo, con trabajo remoto. Ese es un trabajo bien riguroso, pero si es que existen criterios transparentes, yo creo que es muy positivo para que la sociedad pueda comprender que esto fue no fue arbitrario. Adicionalmente, aparte del nivel de exposición producto de las cuarentenas, como les comentaba...
A nivel de exposición, perdón, lo principal es el recurso humano, la cantidad de gente que está empleando esa empresa, ¿no?
La cantidad de al producto de la cuarentena, esa empresa se vio congelada, por decirlo de manera sencilla.
Entonces, por ejemplo, Falabella tiene la gran mayoría de sus locales cerrados.
Por ejemplo, eso
puede ser. Y emplea mucha gente.
Exactamente. Y por lo tanto, uno podría decir, bueno, esa sería susceptible a este criterio. Pero luego hay que utilizar un segundo criterio y darse cuenta si el nivel de importancia de esta empresa en cierto sector. Y eso nosotros lo llamamos sectores donde las empresas son como granulares. Nosotros, por ejemplo, ponemos que sean 50% de la facturación total, que tengan muchos trabajadores empleados, básicamente utilizando una matriz de entrada y salida, y de esa manera poder ver el nivel granular de esta empresa. O sea, si es realmente sistemática para la economía en su generalidad. Y por último, es un criterio más bien de desarrollo humano, que es un criterio un poco más cualitativo, pero claramente que todas las crisis tienen ciertas características y nosotros creemos que evaluar también la importancia de ciertas compañías frente al desarrollo humano, y en este caso, por ejemplo, todo el tema de salud. O sea, si ya estamos frente a una pandemia donde necesitamos el sector privado como público muy activo en esto, debiéramos también evaluar cómo está funcionando el sistema de salud. Y en base a esos tres criterios, nosotros proponemos que... Ok, cuéntame.
No, termina.
Ah, ya. Y nosotros en base a esos tres criterios creemos que la mejor manera de asignarlo es de manera transparente, con un comité, ojalá externo al gobierno, y de esa manera poder destinar de mejor manera estos fondos públicos a aquellas empresas con los mecanismos que les comenté.
Oye, Sebastián, tú estás en un grupo de 16 economistas que convocó el ministro Briones para asesorarlo, entre otras cosas también en la reactivación. El grupo es bastante diverso, hay economistas muy promercado y hay otros incluso que se activen a la parte más moderada, al Frente Amplio, pero al Frente Amplio al fin y al cabo. ¿Cómo están viendo eso respecto a poner de acuerdo, sobre todo cuando empiezan a aparecer ideas arriba de la mesa, como que, por ejemplo, hay que dejar sin efecto el CAE, que tiene un costo para el fisco, entiendo, en torno a los 2.000 millones de dólares?
Bueno, efectivamente, compongo este grupo de economistas. Y el primer acuerdo que tomamos entre todos nosotros es no hacer comentarios, porque claramente estamos trabajando en ello. Entonces no me puedo pronunciar en calidad de integrante de esa mesa, pero sí comentarles, por ejemplo, que nosotros como centro de estudios, efectivamente nosotros creemos la necesidad de tener que agrandar el paquete fiscal, pero este paquete fiscal no solamente debe ir destinado a la contingencia, es decir, a los bonos, por ejemplo, que hoy día son muy necesarios para el ingreso a la familia, sino que los esfuerzos del Estado también deben estar puestos en mecanismos que permitan hacer una reactivación lo más rápido posible, porque claramente el crecimiento económico es el que nos va a poder ayudar a resolver muchos de los problemas sociales que estamos viviendo el día de hoy.
Sebastián, una pregunta. Mira, a muchos los tomó de sorpresa el que Latam, por ejemplo, haya recurrido al capítulo 11 en Estados Unidos tan rápidamente. Quizás nos agarró y como que fue una noticia para muchos impactante. Y entonces acá el timing y todo lo que esté pasando respecto a la economía se reduce también a lo que pasa respecto al tema sanitario. Bueno, ayer ya se extendió, por ejemplo, hasta el próximo viernes, o sea, casi ya hasta mitad de junio, casi medio mes más, la cuarentena en todo Santiago. Entonces, la pregunta para este grupo de economistas y para ustedes como que están diseñando este fondo es ¿Cuánto nos queda más o menos de tiempo y plata para que empresas tan grandes, digamos, como lo fue Latam, no tengan que recurrir a reestructuraciones, no tengan que recurrir a quiebra, no tengan que recurrir a despidos masivos? porque como que la situación de LATAM, ya ahora está LATAM en el capítulo 11, como que ya no se le da tanta importancia, pero una de las principales empresas de Chile está en una reestructuración. Hay muchas empresas acá listadas en el IPSA o en el nuevo índice, que uno las puede ver y que seguramente van a tener muchos problemas. Entonces, al parecer hay que acelerar el tranco ahí, ¿o no?
Totalmente. Nosotros, por la misma razón, cuando el gobierno lanzó el primer paquete, no sé si recuerdan, de 4,7% puntos del PIB, nosotros como centro de estudio, a los muy pocos días, hicimos una contrapropuesta donde dijimos que claramente la profundidad de la crisis necesitaba un paquete fiscal mucho más ambicioso. Nos atrevimos a decir que necesitábamos el doble. Luego el gobierno hizo un nuevo paquete que estuvo en torno al 7%, que es el actual, y nosotros seguimos diciendo que todavía faltan algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo el tema de poder apoyar a las empresas grandes, y claramente el tiempo no nos está jugando a favor. Ahora, también hay que ser cierto que la incertidumbre de esta crisis ha sido la tónica. O sea, el virus, estamos todos los días aprendiendo de aquel, no sabemos claramente cuándo vamos a pasar el pic. Entonces, lo que el gobierno ha hecho es tener un paquete fiscal que, a mi juicio, es focalizado, está a tiempo, es transitorio y, por lo tanto, cumple con las características de un buen paquete fiscal. Sin embargo, todavía tenemos puntos que yo creo que hay que resolver, y claramente la ayuda a la empresa grande es uno de ellos. Y la respuesta, me imagino yo, que es más bien política más que técnica, porque no debe ser fácil salvar a las empresas grandes cuando sabemos que hoy día muchas empresas pequeñas que se están acogiendo al FOGAPE, donde muchas han sido rechazadas, etcétera, no han tenido esa ayuda, y por lo tanto hay que también partir por ello. Entonces, yo creo que es más bien un problema político.
Sebastián, tú estás viendo una mejora en el panorama, más allá de lo que de las cifras propias que tenemos del COVID, me refiero a la economía. Está bajando el dólar, está subiendo el cobre, los mercados en general han empezado a estar mejor. Ya vemos que el hemisferio norte, particularmente Europa, empieza a caminar, que es un mercado importante para nosotros, no el principal, pero importante. Vemos que en China las exportaciones chilenas a China también crecen. ¿Crees que ya iniciamos, desde el punto de vista económico, más allá de todas estas necesidades que hay, una recuperación?
Yo creo que a nivel internacional uno podría empezar a ver ciertas luces, y eso se ha visto reflejado en el precio del cobre o la evolución del dólar con respecto al peso chileno. Estamos hablando que hoy día tenemos alrededor de 6,5 millones de personas que están confirmados con COVID y casi 400,000 personas muertas. Por lo tanto, yo creo que va a depender mucho de la evolución de la pandemia en términos globales. Ahora, con respecto a Chile, a mi juicio, creo que dado que la pandemia aún no estamos en la famosa meseta o no llegamos al pic, según las estimaciones, podrían estar a finales de este mes. Y por lo tanto yo me atrevería a decir que este mes, el próximo mes también, no creo que sean positivos. Por lo tanto, el IMASEC que conocimos, el de mayo, yo creo que podría ser peor. Y me atrevería a decir ya que el siguiente podría ser un poquitito mejor, pero todavía negativo. Entonces creo que en Chile todavía falta producto de que no hemos manejado la crisis sanitaria en un 100%. Las cuarentenas no están teniendo el efecto que pensábamos.
Ok, don Sebastián Izquierdo, muchas gracias.
Sebastián Izquierdo, gracias, Sebastián.
Director ejecutivo de Horizontal. Estimado señor director, que ya no está siendo tan estimado, fíjese usted.
Un día les vamos a transparentar a los auditores nuestro chat interno mientras el programa está al aire.
Sí, lo he echado de menos, pero usted es muy duro en el chat.
No, pues sí, son bromas, doctor.
Oiga, vamos a ir a las menciones, después vamos a hablar con Ryan de Pro Chile. Así que Jorge Ryan, que siempre me acuerdo que estuvo en la Católica, creo, también, ¿o no? Usted que es fanático. Sí,
estuvo varias. Tiene varias pasadas por la Católica. De partida, gran jugador de la Católica, campeón con la Católica en la Dimayor, y después fue presidente del club deportivo y le tocó el proceso de apertura en bolsa de Cruzado. Así que
era jugador de básquetbol.
Entrañable dirigente y jugador de la Católica.
Era jugador de básquetbol. ¿Cómo?
De la Dimayor. Sí, gran jugador de básquetbol. De la Dimayor, fue campeón con la Católica en Dimayor. Ah. Así es. Mira, los años a fines de los 80, por ahí.
Ya, bueno, tú sabes que los mejores negocios que he hecho este año ha sido cambiar el seguro del auto, de verdad. El seguro del auto lo cambié a un seguro que me cobra por kilómetro y con un costo fijo bajísimo, más o menos desde los 10.000, 12.000 pesos, depende del auto. Esto es el seguro Sura. Realmente una tranquilidad también, porque pagar a veces cuotas tan altas por cosas que ni siquiera las estáis usando no es muy agradable. Entonces, lo invito a contratar seguro por kilómetro en Sura y llamando al 600-411-1000, 600-411-1000, para contratar este seguro que le cobra un costo fijo bajo, y si usted anda en el auto le cobran el seguro que corresponde.
Oye, y ya sabemos que la idea es cuidarse y que es tarea de todos, es tarea de cada uno de nosotros ponerle mucho ímpetu a eso. Y por eso las tarjetas de crédito del BCI tienen beneficios para que te quedes en casa, no tengas excusa. Y la puedes ocupar con mucho beneficio en Mercado Libre, en Rappi, PC Factory, en Uber Eats, en Nintendo, en Xbox, en PlayStation. O sea, tienes comida, entretención, retail, lo que tú quieras. La puedes ocupar en lo que quieras. Todas las tarjetas de crédito del BCI.
Muy bien con BCI. Oye, ahora está claro que la gente, con pandemia o sin pandemia, va a estar más en la casa o en el departamento. Eso es seguro, una tendencia que va a quedarse seguramente mucha gente que ha podido demostrar que puede trabajar teletrabajando. Y para eso, si va a estar más en la casa, lo invito a conocer los departamentos de Almagro, que son los mejores, son los mejor terminados, tienen un sello, garantía, todo. Y además le reciben la propiedad en parte de pago a precio de mercado, ahorrando un montón de trámites. Así que los invito a conocer esto en almagro.cl/ppago.
Y a quienes andan buscando un refugio en estos tiempos de tempestad, qué mejor que hacerlo con Euroamérica. Tienen 120 años de experiencia en el mercado. Ya se lo hemos contado innumerables ocasiones. Han pasado por todas las crisis, por todas las recuperaciones, las grandes, los efectos de las grandes guerras mundiales. Y aquí están, con 120 años en el cuerpo. Así que si es momento de asegurar tu futuro, hazlo con las rentas de Vitalicia de Euroamérica.
Y yo lo invito a visitar brooksbrothers.cl. Ya no son niños, o sea, casi no son niños, pero el día del papá, el día del padre, prontamente, este mes. No me acuerdo bien cuándo es, señor director, pero creo que el próximo domingo, ¿no? Lo invito.
En dos
domingos más. Bueno, Brooks Brothers ya está con 30% off en toda la colección de las camisas que no se planchan, pantalones, un montón de categorías con 30% off para hacerle un buen regalo al papá.
Tiempos de incertidumbre, que duda cabe. Independencia Renta Inmobiliaria tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos son atributos que en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingresa independencia-sa.cl.
Bien, estamos con Jorge Ryan en línea. Jorge es director general de ProChile. Y vamos a hablar del tema de exportaciones, porque hubo una fuerte caída en las exportaciones. Tuvo una rebaja de un 41% su presupuesto también para la promoción de exportaciones. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia, cómo se la está arreglando ahí este tradicional organismo que ha ayudado tanto a que algunos exportadores les vaya bien. ¿Cómo están, Jorge?
¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a todos los auditores.
Gusto. Muy buenos días. Sí,
hola, Jorge, buenos días.
Oye, me quedé metido, eso sí, antes un tema personal. ¿Usted qué puesto jugaba ahí en el básquetbol?
Yo jugaba de alero en el equipo de la Católica, que realmente nos fue muy bien en la década de los 80, e incluso a nivel internacional nos posicionábamos entre los tres mejores de Sudamérica. Muy buen equipo, lindos recuerdos, y mantenemos hasta el día de hoy un chat los jugadores de aquella época.
No me creía el doctor Jorge,
No, tenía refuerzos.
Cuando le conté al doctor, no me creía de sus condiciones de gran basquetbolista y campeón en los 80 con la Católica.
Sí, fue muy lindo, fue una época realmente linda. Se vio que éramos todos alumnos de la Universidad Católica, algunos de Talca también, de Concepción, todos alumnos de la Católica de Santiago, y se armó un equipo de grandes basquetbolistas y todos profesionales hoy día. Ahí tenemos hoy día todos profesionales, todos estudiamos y jugábamos, a diferencia de los equipos, muchos equipos en Chile que se dedicaban 100% a jugar, y también a nivel internacional, bueno, eran todos profesionales, y así todo, 4 campeonatos seguidos y nacionales, y también a nivel internacional, como digo, varios sudamericanos de clubes en que tuvimos la posibilidad de estar entre los 3 mejores.
Bueno, cerramos el paréntesis positivo, vamos a la realidad.
Sí, vamos a la realidad, a la cruda realidad.
Sí, la cruda realidad. ¿Qué está pasando con las exportaciones chilenas?
Mira, obviamente que hay un impacto. Sin lugar a dudas, nosotros somos un país tremendamente abierto al mundo. Para que ustedes sepan, más o menos, el 57% del PIB chileno, el 57% está vinculado al comercio exterior. Y el primer cuatrimestre, porque no tenemos todavía las cifras de mayo, esas vienen ahora, en los próximos días, por las del Banco Central y la Dirección Nacional de Aduana. Pero el primer cuatrimestre, el descenso del comercio internacional fue de un casi 15%. Ahí tenemos importaciones y exportaciones. Las importaciones cayeron más, casi un 10%, obviamente, menos poder adquisitivo acá. Y las exportaciones, afortunadamente, no golpearon tan fuerte, fue un 4,5%, donde bajaron varias de ellas, por ejemplo, la celulosa, importante, como bajó el salmón, el cobre, la madera cerrada, por ejemplo, pero también subieron otras áreas de exportables, como la harina de pescado, la fruta congelada, las semillas de maíz, etcétera. Entonces, ha morigerado en cierta forma, pero claro que mayo probablemente va a golpear más fuerte. Los puertos y aeropuertos, afortunadamente, están funcionando, hay que decirlo, en Chile. Muchas gracias también a la gente que trabaja en los puertos, a aduanas, al SAC. Y lo que sí está mucho más ralentizado, más lenta, afuera, la demanda. Hay una contraoferta, hay un stock de ofertas, si quiere así. Y obviamente hay mucho menos demanda afuera, sobre todo lo que es, en caso de los alimentos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, etcétera. Así que el tema no se ve fácil, y en ese sentido en ProChile nos hemos preparado, veníamos trabajando ya afortunadamente en la modernización del servicio, con nuestras 16 oficinas regionales donde generamos la oferta exportable en Chile, de Arica a Punta Arenas, y con nuestras 56 oficinas en el mundo donde ponemos en contacto a nuestros exportadores, precisamente con una inteligencia de mercado fundamentalmente orientada a que tengan éxito. Por lo tanto, hemos trabajado mucho en esos temas, y como veníamos trabajando, y lo numero solamente, estamos potenciando muy fuertemente las plataformas de e-commerce, obviamente. Tenemos una plataforma propia nosotros, se llama Chile B2B. Desarrollo de misiones comerciales virtuales, ruedas de negocios virtuales. En este momento está, por ejemplo, Puerto Montt, la oficina en Puerto Montt, Los Lagos, con los salmoneros, forestales, agrícolas, haciendo una rueda de negocio, están desarrollando herramientas de marketing digital en estos momentos en canales B2B y B2C. Estamos desarrollando catálogos digitales con la oferta regional. Mira, y en general, yo puedo decir en resumen, en estos 2 meses y medio de que llevamos en esto, o casi 3 meses, hemos desarrollado más de 160 actividades virtuales y en que han participado 6.700 pymes. Entonces, creo que estamos apoyando para morigerar el impacto, y sobre todo aquellas pymes que tienen incidencia en la economía y también en el empleo.
Jorge, ¿y dónde como ProChile están viendo que puede venir una recuperación más rápida en materia de exportaciones? ¿En qué áreas?
A ver, hoy día nosotros, nuestras oficinas comerciales, sobre todo en Asia, pero en todos los continentes, estamos haciendo un update semanal. Y por ejemplo, en Asia, están muy fuertes los alimentos saludables, en China, Hong Kong, Tailandia, Malasia, porque la población está tomando mayor conciencia y ha aumentado la necesidad de fortalecer el sistema inmune. En ese caso, por ejemplo, logramos el año pasado, en octubre, que ingresaran a China, por ejemplo, con arancel bajo, cero, los cítricos chilenos y la miel, por ejemplo, con contenido de vitamina C, el caso de los cítricos, y la miel con propiedades que permiten inhibir el crecimiento de bacterias, por ejemplo. Por ejemplo, también en Asia, súper importante cómo se han desarrollado los videojuegos. La gente está más en sus casas, nosotros somos exportadores de videojuegos, y muy fuertes exportadores. El caso también del e-commerce, del sports electrónico. El caso, por ejemplo, en América del Sur, de los servicios TI. Nosotros tenemos ventaja comparativa acá en la América Latina, sobre todo ahora con la realidad del teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación. Y había una alza, por ejemplo, importante de proveedores, y la gente que exporta servicios, que es valor agregado para nosotros, nuestras exportaciones, siempre nos dicen somos un país muy exportador de materias primas, pero en esta administración hemos tratado mucho de darle valor agregado al talento humano chileno, a su gestión. Los servicios TI muy bien han andado, también en América del Norte han dado muy bien los servicios TI, como decía, videojuegos, aplicaciones móviles y audiovisuales, lo que tenga que ver con insumos para la salud, incluso artículos de limpieza, desinfectante, crema hidratante. O sea, la gente debe saber que no solamente exportamos cobre. En el caso de Europa, miren, industrias creativas, todo lo que tenga que ver, sobre todo en España, con cine, música, también videojuegos, el caso de los cómics, o el caso también de los frutos secos y hidratados, por ejemplo, en Alemania. Y en el norte de África también tenemos, en Medio Oriente, bastante actividad con alimentos, y yo diría también algunas empresas de tecnología también nos han señalado que están enfocadas en atención médica, que ofrecen servicios de diagnóstico y telemedicina. O sea, hay oportunidades y estamos trabajando en eso.
Ahí, Jorge, en general...
Jorge, ¿qué pasa? Déjame terminar esta última pregunta que te dejo, doctor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los temas agrícolas, sobre todo la alimentación, que ha estado siendo desafiada en esta pandemia, no solo por la cantidad, sino que por la logística? ¿Cómo ven eso en la segunda parte del año, sobre todo cuando ya hacia fin empieza la temporada de fruta, que es la más fuerte?
Sí, eso, bueno, yo lo he dicho siempre, yo creo que la incertidumbre, sin lugar a duda, es el título de la película. Hoy día nadie tiene la bola de cristal para saber, además, cómo va a evolucionar este virus. Es nuevo, lleva 5 meses, y no sabemos cuántos rebrotes van a haber a nivel mundial, cuáles van a ser las curvas, cuándo sale la vacuna. Y yo creo que todo esto indudablemente va a incidir, si esto no volverá a ser como antes. Y yo creo que hay algunos años en que esto va, sobre todo hasta que exista una vacuna, esto puede durar mucho tiempo. Y obviamente esto golpea no solamente la salud de las personas, sino que también ustedes lo están viendo en Chile, el impacto social, el aumento de la pobreza. Obviamente que esto va a traer un
fuerte impacto. Ahí, Jorge, ¿cuánto ha logrado compensar en el mundo exportador, que siempre tenemos como símbolo nosotros a Ronald Baum, que es como el presidente de los exportadores, el dólar Ronald Baum, le decimos el piso, y ahora el dólar ha estado por... O sea, ¿ha ayudado el tema del dólar a recompensar un poco la caída de los volúmenes o no en las exportaciones?
Sí, bueno, Ronald es, claro, en cierta forma un ícono de los exportadores. Él es el presidente de la SOEX, la Asociación de Exportadores de Fruta. Sí, mira, a ver, el dólar sí compensa, a lo mejor, desde un punto, si nos vamos primero, hay que separar, ¿no?, lo que dice relación fundamentalmente con el ingreso por la exportación, y también después tenemos que ver el impacto que tienen los insumos que se consumen acá. Primero, respecto a la exportación, sí, cuando hay menos volumen de exportación, se compensa en cierta forma también con el precio del dólar, que ha subido un 25% aproximadamente de cuando comienza esto con el estallido social. Indudablemente que ahí hay compensa una parte, pero muchos, sobre todo también en el sector agrícola o en la industria manufacturera, ellos tienen también que comprar insumos en el extranjero y también lo compran en dólares. Yeah. Entonces también los costos de operación suben. Por eso hay que distinguir qué sector productivo o qué sector exportador. Así que, como todas las cosas, tiene una doble cara. Esperemos que se estén viendo favorecidos, y ya cuando empieza obviamente las cosechas, digamos, el vino, por ejemplo, se ha visto muy, muy perjudicado, sobre todo porque, claro, no es un artículo de necesidad y se expende mucho en restaurantes y hoteles, y eso está hoy día prácticamente, ustedes lo ven,
sí.
O las líneas aéreas, y eso está hoy día prácticamente parado. Entonces, claro, ellos empiezan hacia fines de este año, igual que las primeras cosechas de frutas, con la cereza, etcétera, y esperemos que los mercados más importantes como China, el Asia, Japón, Corea, esperemos que Estados Unidos, Brasil, que son socios importantes nuestros comerciales, la cosa haya mejorado, y tengamos más, obviamente, mayor demanda de ellos.
Muy bien, Jorge O'Ryan, director general de ProChile, muchas gracias. Oye, y suerte.
No,
gracias, Jorge.
Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo desde la distancia y igualmente. Cuídense mucho, que estén muy bien. ¿Eh?
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Igualmente,
señor.
Jorge.
Oiga, señor director, ya siendo las 9:51, ya nos vamos a ir a la pausa, pero quería antes mandarle un saludo especial a mi madre que estuvo de cumpleaños. Cumplió 32.
Saludos para la madre,
así que,
doctor.
Así que,
imagínate,
le mando
haber
un saludo
a este portento.
Le mando un saludo especial que no oye todos los días, así que nos está ahí oyendo la vieja.
Un gran saludo para ella.
Vamos a la pausa y volvemos.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Bien, estamos de vuelta, son las 9:54, estamos en información privilegiada, vamos a tomar contacto directo con el mercado, vamos a conversar con Manuel Astaburuaga, director de Trading Regional de Credicorp Capital. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, buenos días.
Hola, Manuel.
Muy buenos días.
¿Cómo están?
Bien, bueno, vamos a ir terminando la semana. ¿Cómo está la cosa hoy día? Hoy día como que el mercado dice que se está tomando una pausa a pesar de todos los anuncios de la tirada de carne, salchichas, prietas, toda la parrilla por parte del mercado, por parte del Banco Central Europeo.
Correcto. Sí, mira, te cuento un poco. Efectivamente, hoy día el mercado está, al menos relativo a lo que veníamos viendo los días anteriores, comenzando bastante más tranquilo. Las bolsas en Europa algo negativa, los futuros en Estados Unidos, bueno, ya Estados Unidos y Chile abriendo levemente negativo, pero ya es justamente a la medida que vamos hablando, girando hacia más el lado positivo. Efectivamente, como tú dices, las noticias de hoy día importantes hasta el minuto, obviamente, son lo de Christine Lagarde, ¿no es cierto?, siendo súper agresiva en su narrativa y tanto en la expansión del paquete, ¿no es cierto?, de recompra, de renta fija, ¿no es cierto?, inyectando más liquidez, y eso tiene al euro, ¿no es cierto?, bastante fuerte. Salieron las peticiones iniciales de desempleo, como se verá en Estados Unidos. La verdad es que también ahí hay una nota optimista, al margen de que el dato en sí no es bueno. Primera vez en varias semanas que sale bajo 2 millones, y eso también sigue como dándole bastante soporte a la narrativa, ¿no es cierto?, de las reaperturas económicas y de cómo al margen ya algunas economías, tanto en Europa, Asia e incluso algunos sectores de Estados Unidos, empiezan a reabrir. Entonces la verdad es que sí hay un intento, te diría yo, el día de hoy de una corrección, digámoslo así, un relief, ¿no es cierto?, por el lado del rally que hemos visto en los mercados en general los últimos días y ya casi semana y media. Pero te diría que el mood positivo continúa. Yo creo que a medida de que esto se vaya materializando desde por el lado de Europa, otras economías también van a ver posibilidades también de paquetes adicionales o extensión de los que ya existen, y yo creo que eso va a seguir inyectando un mood positivo, al menos en lo que queda esta semana, en los mercados emergentes. Las variables también están bien volátiles hoy día. Vamos a ver el tipo de cambio, está súper volátil, ¿no es cierto? También hubo anuncios ayer importantes por ese lado por parte del Banco Central, que anunció que iba dejar, ¿no es cierto?, expirar una parte, ¿no es cierto?, de la intervención cambiaria que inició en enero a través de Forward. Va a dejar expirar a una velocidad de 250 millones de dólares semanales, ¿no es cierto? Entonces eso también ha hecho, al menos entre lo que fue ayer en la tarde y el día de hoy en la mañana hasta el minuto, tener un tipo de cambio bien volátil. En este minuto está en 774, pero para que se hagan una idea, comenzó en la mañana operando a niveles de 785. O sea, ya tuvimos una corrección de un poco más de 10 pesos y son recién las 10 de la mañana.
Volvió a los niveles, Manuel, volvió a los niveles de... Volvió a los niveles ayer cuando se cerró el mercado formal, porque efectivamente claro, después en la tarde se pegó un ajuste fuerte el dólar y ahora está, claro, bajando fuerte, más de 1%.
Correcto, mira, ayer operó un mínimo de 763 y como tú dices, al cierre llegó hasta como el nivel de 770, 71. Luego anunció el central lo que te comentaba y llegó hasta 782 y un poco más. Hoy día a la mañana 786, algo por ahí, y ya corrigiendo casi todo el movimiento posterior al anuncio. La verdad es que el mood, ¿no es cierto?, con respecto al dólar en general, sigue súper súper fuerte en un dólar macroeconómicamente depreciándose estos días, la verdad, en un view de ir a activos de más riesgo, ir a mercados emergentes en base a las tasas en dólares súper bajas, incluso negativos, ¿no es cierto?, para qué decir, en Europa. Y en ese sentido, un poco este trade que se está incubando de las reaperturas y de ver un punto de giro, ¿no es cierto?, en la situación. Yo creo que hay que ser bien cauto, la verdad es que al margen de la narrativa y de la posibilidad de estas reaperturas, creo que los números todavía son súper débiles y va a tomar tiempo ver que realmente haya una contundencia en esa como cambio de tendencia hacia la economía tendiendo a recuperarse.
Bueno, finalmente, que ya se nos acaba el tiempo, pero la TAM, que ha sido la acción estrella del trading últimamente, hoy día está amaneciendo con una toma de utilidades, al parecer, de los días anteriores.
Sí, justamente, y la verdad es que ya el día de ayer también se comenzó a ver toma de utilidades y alguna, ¿no es cierto?, venta por el lado de acciones de bastantes participantes del mercado. Yo creo que responde también a algo súper puntual del tremendo rally y también, ¿no es cierto?, a los niveles que estamos alcanzando, que ya, ¿no es cierto?, en correcciones de algunos papeles puntuales, como tú dices, la TAM, la verdad es que son, yo creo que poca gente realmente tenía previsto que podía llegar a hacer algo así, que está muy 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 soportado también, obviamente, por la expectativa de que el gobierno pueda hacer algo. También ayer ya se comenzaron a ver, ¿no es cierto?, la cancelación de algunos de los contratos que la TAM tiene en términos de los arriendos de los aviones, que era un tema bien importante en esa papel en específico. Entonces se está dando un poco todo eso.
Ok, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.
Que estén bien, cuídense.
Muchas gracias, Manuel. Manuel Estaduraga, director de Trading Regional de Credicorp Capital. Estimado señor director, ¿usted conocía esta canción o no? Me imagino que no.
Sí, es un clásico. ¿Sí? Es un clásico. Este grupo argentino de punk.
Los Violadores, que tenían también la canción 1, 2, 3 Ultraviolento, que la tenemos reservada para otra ocasión. Muy buenos días, los invito a seguir con Visionarios, después las noticias y toda la programación de Radio Duna, hasta la 1:30 que llega la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenos días. Muchas gracias, señor director.
Buenos días. Chao.